En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emoción.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y a todos aquellos que nos acompañan cada semana para escuchar el espacio que dedicamos desde hace más de 7 años al sector económico más importante de Canarias. Como siempre repito, el turismo. Hoy vamos a hablar de los 40 años que ha cumplido el Patronato de Turismo de la isla de Gran Canaria. El patronato, para los que no sepan lo que es un ente de promoción turística de la isla, o dicho de otra manera, es la institución responsable de la promoción del producto número uno de esta isla, que es el destino turístico. Vamos a analizar lo que han sido estos 40 años y vamos a pensar juntos cómo podrían transcurrir los próximos 40. Para hablar de todo ello, tenemos en nuestros estudios de Las Palmas de Gran Canaria a dos, estamos esperando al tercero, en este caso la tercera ex consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y presidentes, los tres, de su patronato de turismo. Ahora mismo tengo en los estudios a Roberto Moreno, ex consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo a Juan José Cardona, también ex consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ignacio.
Tengo que decirles que estamos esperando a Concha de Armas, a Coca de Armas, y desde que llegue se unirá a la charla. Lo que pasa es que el tiempo exige pues que estemos aquí ya en antena. Una pregunta a los dos antes de empezar el programa. ¿Creen ustedes que si hoy se creara un ente de promoción turística tendría la forma de patronato?
Yo creo que no.
¿Roberto?
Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que darle otra, después de 40 años, hay que darle otra forma jurídico-administrativa con otras virtudes.
Pues nada, vemos que llega Coca de Armas y después de las noticias del Vigilante del Faro le damos la bienvenida a ella. Damos paso al Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Ha nacido Turinews, un nuevo portal de información turística. Turinews.es ha visto la luz con el objetivo de mejorar la gestión y posibilitar un desarrollo óptimo, así como la estrategia más certera en el sector del turismo. Todo ello recogiendo la información adecuada acerca de los mercados de origen españoles, los destinos competidores y las coyunturas económicas de nuestro entorno, entre otros factores. Turinews.es ofrece a los profesionales del ámbito turístico la oportunidad de comunicar y analizar su visión del negocio y al visitante en general la oportunidad de mantenerse informado de la actualidad del sector. El número de cruceristas que eligen Puerto del Carmen en Lanzarote para pasar el día en la playa y realizar sus compras ha aumentado en los últimos meses. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana unos 400 turistas participaron en la recién estrenada experiencia Beach and Fun, que fue puesta en marcha en Playa Grande. Desde el Ayuntamiento de Tías, el concejal de Turismo, Amado Vizcaíno, ha destacado la importancia de estos datos porque el turista de cruceros es uno de los que mayor poder adquisitivo tiene. Por tanto, considera que estas visitas repercuten positivamente en la economía del municipio.
Hay que recordar que los cruceristas suele ser un turismo de alto poder adquisitivo y vienen, cuando llegan a la isla, normalmente vienen sin paquetes de nada. Entonces, 400, 500 personas que te lleguen a la avenida vienen pues a gastar, ¿no? Vienen a pasar el día allí, no es algo como el turismo de todo incluido. Entonces, todos 500 personas que lleguen a una zona siempre se nota en la economía local.
El mercado de Vegueta se reinventa para hacer más atractiva la experiencia tanto a los residentes como a los turistas que visitan Las Palmas de Gran Canaria. El histórico edificio, que data del siglo XIX, ha sufrido leves modificaciones para hacer convivir la oferta de abasto con la de restauración y productos gourmet. El gerente del mercado de Vegueta, Santiago Bolaños, ha incidido en que la voluntad es no perder nunca la esencia de ser un mercado tradicional de abasto, aunque ha valorado que con estos cambios mejora considerablemente la salud de la instalación y también también se crean muchos puestos de trabajo. Bolaños ha matizado también que lo que pretenden no es competir con otros mercados como el del puerto, sino que quieren mantener vivos estos centros.
El mercado de Guetta lo dice, están miles de turistas al año, pero los turistas que vienen al mercado o que vienen hasta ahora no, pues prácticamente vienen por lo típico que es el mercado, para sacar fotos, en fin, para hacer una visita más cultural que otra cosa. Nosotros confiamos en que el turista pueda disfrutar, sobre todo si entendemos el turismo como lo entendemos nosotros, los canarios, ¿no? Que cuando salimos fuera, pues nos gusta empaparnos de la cultura del lugar donde vamos, consumir los productos de la tierra y disfrutar una. Y yo confío en que eso ocurra y que sea una fuerte también importante de negocio.
Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico de esta semana.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí ahora sí estamos los tres, los cuatro en este caso, tres exconsejeros y un servidor en Bungalow 103 para hablar de los 40 años que se celebraron exactamente hace una semana, el jueves pasado, en la Casa de Colón, ¿fue, Juanjo?
En la Casa de Colón, Ignacio. Te has referido a nosotros como tres ex vicepresidentes, pero también los oyentes tienen que saber que durante un tiempo importante fuiste gerente de esa casa, por lo tanto también estás de sobra cualificado para hablar sobre lo que ha significado esta institución durante tantos años, ¿no?
Pues muchas gracias por esa introducción, ahora lo comentaremos. Coca de Armas, bienvenida a Bungalow 103.
Muchas gracias, encantadísimo aquí, por varias razones, por el tema que vamos a tratar, y además porque no dejo de decir que fue mi exalumno durante todo el
bachillerato. Vale, me voy a confesar, yo tengo algo que ver con las tres personas que están aquí. Coca fue profesora mía en el Colegio Alemán, en Almatriche, durante toda mi vida escolar, además.
Sí.
Juanjo Cardona fue jefe mío en el patronato, yo era gerente y él era el consejero, el presidente del patronato. Cuando salió Juanjo Cardona, entró Roberto Moreno, con el que estuve unos meses, antes de venirme yo a los medios de comunicación. Y Roberto, que ha venido varias veces al programa, siempre ha repetido que me fuera con él. Pero
exacto,
bueno.
Exacto. Bueno, efectivamente tienes lazos con los tres que estamos aquí, o sea que ahora, Coca, qué paciencia aguantarlo como alumno durante tanto tiempo.
No, qué va. Pues mira, una de las cosas que yo me sorprendí con mi carácter, de verdad, han sido dos cosas. La primera fue que cuando empecé a dar clase yo no creí que tenía la paciencia que tengo. Y la segunda fue que yo nunca pensé que era una persona nerviosa hasta que no me metí en política.
Sí, pues Coca es una profesora muy querida en el Colegio Alemán y muy recordada. Siempre que la ven por la calle, siempre la saludan. Pues yo lo he vivido estando con ella por la calle, de repente, Coca, Coca, señorita Coca, señorita Coca, siempre, ¿no?
Y además creo que fue una magnífica presidenta del Patronato de Turismo en el periodo 91,
eso, por
en
Dios,
el periodo 99-2003.
Porque ustedes tres, 2003. Sigue, uno siguió 2003. Al otro, ¿no? Primero estuviste tú, Coca, después sí, Juanjo y después
pasó
Roberto.
Juanjo. Yo creo que Juanjo, desde fuera, desde el partido, pensó que la cosa estaba mucho peor, que yo era mucho peor que Tora de lo que fui.
No, si hablo con esta digamos, rotundidad o con esta firmeza, es porque efectivamente yo recogí de alguna manera el legado que Coca había dejado en el periodo anterior, justamente en la legislatura o mandato anterior. Por lo tanto, conozco directamente pues los proyectos, las iniciativas, las inversiones, la siembra que hizo de algunas iniciativas que después, lógicamente, recogimos nosotros, como yo espero que lo diga también Roberto,
bueno,
que a él le ocurrió lo mismo, porque él me secundó a mí.
Yo creo que no solo lo reconozco en ahora, sino en su momento, no sé si te acuerdas,
sí, lo recuerdo.
Juanjo, me tocó como sucesor de Juanjo presentar algo que fue herencia suya, y él estaba entre el público en el Zika, creo recordar, el libro aquel fantástico de gastronomía,
de
gastronomía y paisaje de Gran Canaria, de Felo Botello, y le obligué, él con cierta timidez impropia de un político.
No, porque tu acto fue impropio también, y, o por lo menos inusual.
Y lo presentamos porque es normal, esto es una cadena, es decir, nada empieza de cero, aunque uno empiece de cero, nada empieza de cero realmente, y menos en un patronato con 40 años.
Pero es cierto que Juanjo Cardona lo decía antes también, que yo fui durante un tiempo gerente del patronato turismo. Es cierto que muchas veces uno, entre comillas, se beneficia del legado de su antecesor, y también le da pena no terminar algunas cosillas, o sea, dejar un legado para el siguiente, porque a veces se teme que el otro no lo vaya a acabar, o que no lo vaya a acabar con la misma ilusión. ¿No les pasa a ustedes?
Totalmente, totalmente. Sobre todo, yo creo que el objetivo de un gestor público debe ser hacer aquello que no responda solo al criterio personal de uno, al capricho, entre comillas, de uno, o a la, digamos, visión personal que pueda tener de un asunto.
Incluso política. Hay que estar por encima de esa visión política.
Creo que lo bonito de un proyecto como este, sobre todo de un patronato de turismo, donde tantas personas dependen de las decisiones que se adoptan, ¿no? Un sector como económico tan importante como el sector turístico, lo conveniente es que esas estrategias, esas decisiones, de alguna manera sean sólidas, estén consensuadas, de tal manera que incluso el que venga con intenciones de cambiarlo todo, pues hombre, valore si efectivamente sus ideas pues no están en exceso personalizadas, ¿no? Y ese riesgo y esa preocupación siempre existe, ¿no? El temor de que un proyecto, de que la siembra que se ha hecho, que a veces los proyectos tardan un tiempo en recogerse, pues se quede en el camino, ¿no?
Es cierto que también la gestión del patronato turismo, supongo que en otras instituciones también, lleva una inercia tipo portaaviones, tipo petrolero, que no es tan fácil como dar un volantazo y cambiar, sino esa inercia es muy difícil de cambiar, ¿no, Roberto?
Hombre, hay que implementar esos cambios, esos, más que cambios, esas diferencias de rumbo con tiempo. Hay que tener algo de visión a medio y largo plazo y sembrar de manera que lo que se deje al sucesor o sucesora pues sea de la suficiente calidad y de la suficiente del suficiente peso como para que, si uno quiere que algo permanezca, efectivamente tenga todos los elementos para que siga. Yo me acuerdo, aunque entre Coca y yo está Juanjo, todavía en el patronato se mencionaba, esto es de tiempos de Coca de Armas, sí. Es decir, y ¿por qué no? Si las cosas y las ideas funcionan, es decir, nadie tiene ningún problema político en absoluto, yo creo que ni personal, porque efectivamente, como ya se ha dicho, el patronato es mucho más que el patronato, es un tercio del PIB de la isla, claro. Es un tercio indirectamente, pero es un tercio del empleo que se crea, y es un volumen económico privado, bueno, muy importante en nuestra cuenta de resultados.
Quizás lo que está apuntando, mira, Roberto, tenga que ver con tu primera pregunta, ¿no? Sobre si efectivamente el patronato hoy, de volver a constituirse, debería hacerse con esa naturaleza jurídica o con otra fórmula, ¿no? Precisamente por la confluencia de intereses, ¿no? Y la importancia de todo un sector económico que depende, porque la promoción turística de la isla no se puede improvisar, ni puede ser capricho de la decisión de una persona, sino tiene que estar muy profesionalizada y responder de verdad a los intereses en juego y a las inversiones que el sector económico empresarial ha hecho en materia de alojamiento, en fin, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora entremos en la forma. ¿Sí?
Sí, yo iba a decir que a mí sí me tocó dar un volantazo.
¿Por qué?
Y un volantazo grande, muy grande.
A ver, ¿nos lo cuentas?
No, hombre, no es el momento para criticar, pero sí es el momento para decir que de los tres que estamos aquí, creo que la peor parte fue la mía. Que yo entré y a mí no me aceptaban. Y en los cinco primeros meses yo pensaba...
¿No te aceptaban quién?
No me aceptaban como presidenta del patronato, como persona que podía ser una buena gestora y buena política. en parte por mujer, porque lo tenemos peor que los hombres, por supuesto. Al hombre el valor se le supone, como en el cuartel, a la mujer no, la mujer tiene que demostrarlo.
¿Y entonces tu volantación qué consistió?
Esa era una parte, y otra parte, te digo, no es para ahora criticar, pero yo me encontré el patronato muy relajado dentro, muy, muy relajado dentro, y fuera, pues, muy desprestigiado, y haciendo una serie de actuaciones que no eran las adecuadas. Entonces, durante los 5 primeros meses, yo no recibí sino críticas espantosas, que yo decía, pensarían que yo tenía una varita mágica para el día siguiente de yo llegar a ser distinto. Las críticas no eran contra mí, porque yo en 5 meses, bueno, a lo mejor en 5 o 6 ya se vería, pero en esos meses, o sea, al primer día de llegar, que me ponen verde en el periódico, dime tú qué culpa tenía yo de todo lo que yo recibí con
lo que hablamos
siendo
del
presidenta
legado
del patronato.
Toca, pero eso van, tú sabes que eso va en el sueldo.
Ya, eso, ya, no, no me estoy quejando, pero no, estoy diciendo que a mí sí me costó dar el volantazo.
Sí, eso me consta a mí, porque yo creo que Coca introdujo en la organización criterios más profesionales. Y a la hora, por ejemplo, de elegir las campañas de promoción, educar, disciplinar a ayuntamientos, a alcaldes, a concejales, a grupos, a colectivos, porque muchas pensaban que el patronato era como esa, digamos, esa bolsa común a la que uno va cuando se va de vacaciones a la península y dice, no, voy a hacer promoción de mi isla en Zaragoza, ¿no? Porque es que voy allí a pasar...
Dame camisetas.
Sí. Dame camisetas, pegatinas y tal.
O cuando una fiesta de un pueblo me pone los pelos de punta.
Entonces, efectivamente, yo creo que el patronato arrastraba hasta que llegó Coca malas costumbres, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, muchos vicios, ¿no? En ese sentido, y ella, uno de los giros que le dio fue hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente la promoción es algo mucho más serio, hay que profesionalizarla, hay que diseñarla, hay que en el corto, en el medio y en el largo, buscando lógicamente objetivos en los mercados a donde uno quiere dirigirse, y eso no va con repartir camisetas o repartir pegatinas al primero que solicita.
Ni considerar el patronato como la agencia de viajes de los municipios cuando quieren ir a ferias de turismo. Vamos a no citar ninguno en concreto para que nadie se ofenda, pero efectivamente no. Yo creo que ahí se dio ese volantazo para cambiar el punto de vista en el papel que tiene enorme el patronato en la promoción de la isla.
Coca, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes tú del patronato?
Mira,
hito que digas, oye, hicimos esto y a mí me tengo un recuerdo fantástico de este momento, de esta acción que pude hacer. A los demás les voy a preguntar lo mismo.
Bueno, no, yo por ejemplo
está
pienso.
Dando ventaja porque así
claro,
tenemos
ya
tiempo.
Sabemos la pregunta. ¿Podemos?
Bueno, de todas maneras yo pienso que una cosa para mí importantísima fue el crear por medio de un convenio en todos los municipios, menos oficina. En uno, desgraciadamente, que era el mío. Menos
San Mateo era, ¿no?
Santa Brígida.
Santa Brígida. En Santa Brígida, por los problemas con bueno, a mí me veían como el enemigo y todo lo contrario. Sí, pero
las oficinas de información turística.
Las oficinas,
¿no?,
de información turística en todos los municipios que hoy siguen, se mantienen y están trabajando con mucha profesionalidad. Por ejemplo,
Roberto,
eso es uno.
Solo puedo elegir uno porque tengo varios
hitos.
No,
si
yo
quieres.
También tengo más.
Bueno,
¿eh?
Vayan nombrándolas.
Bueno, a ver, la apertura del Parador de Tejeda, yo creo que fue por lo que representa el Parador de Tejeda, no por el número de camas que aumenta o que se pone a disposición, pero por lo que representa el Parador de Tejeda, que toda la tramitación que desembocó por fin en aquel invierno en la apertura del Pado de Tejeda es lo que más recuerdo.
Juanjo, tiene
con cariño.
Uno que se está celebrando ahora en Tenerife, ¿no? ¿No está la IGTM estos días en Tenerife?
Ah, no.
Me parece que sí.
¿Sí? Ah, pues no lo sabía.
Voy a mirarlo.
No lo sabía, pero sí, la Feria de Turismo de Golf, que tengo que decir que la primera siembra la hizo Coca, porque fue en su etapa donde se puso el primer eslabón, después afortunadamente fuimos elegidos y en el 2005 se celebró la feria y creo que constituyó un punto de inflexión importante en el desarrollo del producto
de
golf.
Del 5 al 8 de octubre en Tenerife, la IGTM, International Golf Travel Market, ahora mismo. Uh-huh. De hecho, tanto la consejera actual como el gerente Estaban invitados a este programa, pero están ahora en Tenerife. Ajá. Con lo cual...
Lo que a mí, francamente, aunque yo sé que políticamente todos los compañeros, tanto Coca como Roberto, van a sumarse a esta... O sea, yo lo pasé muy bien desde el punto de vista de dirigir un equipo. El equipo humano del patronato, sí. Yo me llevé un cariño y un afecto, creo que recíproco, ¿no? Durante los 4 años que estuve con ellos. Y desde ese punto de vista también es un recuerdo que quiero hoy destacar. Y después la cumbre del turismo, ¿no? Que también entiendo que a lo largo de los años ha sido una herramienta de trabajo importante para todo el sector, ¿no?
Hubo dos, ¿no?
Celebramos varias, sí. Pero quizás la primera de ellas fue la que de alguna manera innovó, ¿no?
Por eso es la primera, ¿no?
Metodológicamente... el sector, y después celebramos otra para hacer la evaluación, ¿no? Después, desgraciadamente, no continuaron, no sé, Roberto, si, en fin, porque con el sector no lo consideró, porque ese tipo de iniciativas o empuja el sector, o está, claro, el sector contigo, o realmente es muy difícil.
Lo que pasa es que es cierto que supone un montón de trabajo. Son meses y meses y meses, y sobre todo poner de acuerdo un montón de empresas, sí,
es difícil,
de profesionales.
Cuando hay tanta gente, coordinar tanto, es difícil, pero es muy interesante.
Y yo creo que es necesario, por eso quizás, sí, y a lo mejor hoy debe ser un poco la asignatura pendiente, hacia dónde debería transitar, hacia dónde debería evolucionar el patronato desde el punto de vista de herramienta de promoción, sin mantenerse como está, o por fin... constituir una sociedad de comercialización o una sociedad de promoción en el que el sector privado también se moje, ponga perras, y sobre todo hay una convergencia, hay una coordinación real sobre las estrategias de promoción, ¿no?
Porque yo tengo una pregunta. Ustedes fueron consejeros de turismo sin consejerías, ¿no?
No, bueno, la consejería era turismo. Y al ser consejero de turismo, pues tenías la presidencia del patronato.
Claro, pero no había una consejería de turismo. No existe una consejería de turismo.
Digamos que las competencias que en materia de turismo debían llevar los servicios, en este caso del Cabildo, si habláramos de otras consejerías, estaban incorporados
en el patronato. Eso por dónde va la pregunta de Ignacio. A nivel gobierno autónomo hay una consejería y luego está Promotur, que tiene las competencias de promoción en el Cabildo. Era el patronato.
Claro, pero el patronato tiene las competencias de promoción y también tiene otras competencias.
Sí, claro, las tiene todas.
Si hoy creáramos, como empezó el programa, un nuevo ente de promoción, ¿no separaríamos las competencias propias de una consejería de las competencias de promoción?
Porque las competencias administrativas no las puedes transferir a un ente empresarial, aunque sea empresarial público.
Entonces, la respuesta que nos está de alguna manera apuntando Ignacio es que en el caso...
Habría que separarlo.
De que se constituyera una sociedad, por ejemplo...
mixto, ¿no? Mixto entre...
privado y público.
Público y privado.
Las competencias, como dice Roberto, las administrativas deberían quedar en sede del Cabildo,
claro,
por funcionarios públicos y, en fin... las cuestiones de sanción, de ordenación o de...
Sí, de inspección. Sí,
sí. El otro día en el acto que hubo en la Casa Colón, que yo no pude estar, explicaron cómo surgió el patronato, cuál fue la idea, el detonante de que se creara. ¿O lo saben ustedes?
Yo creo que en el discurso del presidente del Cabildo lo mencionó, ¿no? Mencionó, además estaba ahí el primer presidente del patronato, estaba Lorenzo
creó,
allí, que tomó inspiración de los Baleares, fue un año señalado en 1975, y era un patronato inicialmente provincial, es decir, no era el patronato de turismo de Gran Canaria, sino la provincia de Las Palmas, tenía su peso Lanzarote y Fuerteventura. Lo mencionó, no ahondó, no era el momento de ahondar en la historia, de hacer un...
Pero incluso leyó hasta lo que Lorenzo dijo en su momento, que era lo que quería para el patronato, y estaba muy interesante, porque fue una idea en ese momento muy, muy moderna. Y después lo que decía Lorenzo en el... Bueno, fue en la provincia, así que lo saben, ¿no? Que se fijó en Baleares, fue el ejemplo, pero que sin embargo hoy día Baleares, no sé si será verdad o no, se fija en el patronato de Gran Canaria.
Hombre, no cabe la menor duda que nosotros en Canarias trabajamos 365 días al año. El claro. turismo en Baleares no, con lo cual tenemos más días trabajados en promoción turística que cualquier otra zona claro. Española. En teoría sumamos más días de trabajo, más experiencia.
Más experiencia.
Antes les preguntaba un hito positivo que recordaran, un momento positivo. Un momento amargo, un momento desagradable, Roberto.
Bueno, en mis 4 años hubieron
también se
varios,
voy a preguntar
porque
a los demás.
Bueno, uno de ellos te acuerdas tú perfectamente porque me serviste de back office mientras yo me pateaba el incendio, mientras yo me pateaba con el resto de consejeros de que acabábamos de tomar
31
posesión,
de julio, ¿no?
Que acabamos 30, de tomar, 31. Sí, sí, a finales de julio.
Me acuerdo porque era mi santo.
Y además que a personas que se tuvieron que desplazar de sus casas, pues yo tengo que recordar el magnífico papel que jugó la FED, ¿no? Fernando, en buscar acomodo en los hoteles en San Agustín, en Playa del Inglés, aquellas 2-3 noches que todas estas personas angustiadas tuvieron que pasar fuera de sus casas.
¿Puedo, contar una anécdota tuya en ese momento?
Ay, Dios mío, a ver qué vas a contar.
¿Cuántos días llevabas tú de consejero en ese momento? Porque
una semana, no
una
sé.
Semana. Es que... Y me llamaba Roberto y me decía, oye, que tenemos que buscar 30 habitaciones para vecinos de Tunte que hay sí, que desplazarlos sí, sí. y tal. ¿Dónde los colocamos? Y le digo, Roberto, perdona, eres el consejero de turismo de la isla. Llama a los hoteleros. Entonces me llamabas al rato y dice, oye, esto funciona.
Sí, sí, sí. No. fue una situación extraordinaria y fue una respuesta extraordinaria.
Sí, sí, sí. sí.
Y para no monopolizar la respuesta a la pregunta, hay otro evento que nos marcó mucho en aquellos 4 años que fue el accidente del avión de Spanair. Aquello fue, bueno, tremendo. Sigue siendo tremendo y fue un verano horrible.
¿Y tú, Juanjo?
Justo estaba recordando, desde luego, acontecimientos negativos. Todos tienen que ver con accidentes o tienen que ver con fallecimientos de turistas o situaciones parecidas, ¿no? Pero desde luego los dos, la casualidad de que a Roberto le tocaron
esos dos
muy fuertes, uno desde el punto de vista de del impacto sobre nuestra naturaleza y otro sobre las personas directamente, ¿no? Yo creo que no tuve esa mala suerte, francamente creo que fueron 4 años, yo los recuerdo desde el punto de vista, salvo los puntuales accidentes y problemas que se generaron con muchos de nuestros turistas, con algunos de nuestros turistas. En general fue un mandato pacífico desde ese punto de vista, ¿no? Las cosas negativas siempre se tiende uno a olvidarse, ¿no?
De sí, otro sí, sí. tipo, pero pasé un momento malísimo, muy malo.
Aparte del primero que comentaste antes, de tu llegada, de tu aterrizaje.
Ah, sí, pero bueno, eso no lo cuento ni malo. Eso, como dice Juanjo, va en el puesto y ya está, es así. Como además venía de Santa Brígida, que tú sabes que es peleona, más no poder, pues estaba acostumbrada.
¿Y cuál recuerdas, Coca?
Uno malísimo que fue cuando tuve que decirle al gerente que no quería que siguiera conmigo.
Eso es duro.
Y eso para mí fue de los momentos más malos que yo he pasado en mi vida. O sea, estaba blanca, estaba... ¿Por qué? Pues me costó mucho, bueno. ¿Sabes? Pero después de resto tengo que decir, como Juanjo, que no recuerdo de verdad sino cosas buenas, sobre todo con el equipo humano.
Hicimos
amigos y el otro día en la Casa de Colón cuando los vi, como si nos hubiéramos visto el día anterior.
Exacto,
estupendo.
La gente
pues con estas palabras damos paso al brinco y volvemos en un minuto otra vez.
Hoy nos trasladamos de un brinco hasta París. No es solo la capital de Francia, sino que también es conocida como la ciudad del amor. Quien visita París no puede perderse su emblemático símbolo, la Torre Eiffel, que cada noche brilla durante 5 minutos cada hora después de la puesta de sol. Por otra parte, los más consumistas pueden hacer shopping en Galeries Lafayette, donde podrán asistir incluso a desfiles de moda. Para los más bohemios, lo mejor será pasear por los Campos Elíseos o en barco por el río Sena. París es también una gran ciudad cultural, no te puedes perder el Museo Louvre, el más famoso de la ciudad, que alberga piezas como la Gioconda de Leonardo da Vinci. Pero si quieres impresionarte de verdad, pasa por la Catedral de Notre Dame, donde te inquietarán las gárgolas que siguen tus pasos desde las alturas. La comida de París tampoco tiene desperdicio. Puedes elegir entre una gran variedad de vino, queso y pan. Incluso están de suerte los más golosos con los crepes y croissants parisinos. Como ves, la capital de Francia tiene mucho que ofrecer. Sin duda tiene un je ne sais quoi que la hace muy especial.
Nacimos cuando el turismo era un ilusionante proyecto para Gran Canaria. Hemos crecido cuidando a quienes nos visitan y fomentando el respeto hacia nuestra tierra. Ahora que cumplimos 40 años, queremos continuar trabajando para garantizar un futuro esperanzador. 40 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí seguimos hablando con Coca de Armas, Roberto Moreno y Juan José Cardona de los 40 años del patronato, contando anécdotas, contamos sus anécdotas, sus recuerdos más positivos, también hemos contado situaciones un poco más amargas. Sí les quería preguntar, ¿qué limitaciones han tenido ustedes? O sea, un patronato, un ente público, limita la gestión, porque bueno, porque hay un corsé. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si no hubiese habido corsé?
Empieza Coca.
Claro que siempre empiezas tú.
Pues explica, Roberto, por favor, en qué consiste el corsé. ¿Por qué un patronato limita?
Bueno, el corsé mayor que yo recuerdo es a la hora de la contratación, la agilidad que necesita un ente que se dedica a algo que puede ser tan cambiante como la promoción turística. Y que esa inercia administrativa te desespera, porque llega un momento en que te desespera. Y claro, otros destinos que compiten contigo tienen una facilidad y una agilidad.
Porque, para, como decía Juanjo, tienen otras estructuras.
Claro, esto es administración pura, y la administración pura está pensada para otras cosas. A lo mejor en 1975 estaba muy bien, incluso en 1980. En el siglo XXI, a partir del 2000, ya no. Y eso es lo que yo recuerdo así con mayor desesperación a la hora de la gestión.
Yo incido en eso, porque además es un ente independiente, pero no es independiente, porque la intervención la tiene el Cabildo. Uh-huh. Y la intervención uh-huh. es una cosa lentísima, es una cosa grande, es una rueda que parece que tarda mucho en llegar. Bueno,
por eso se llama intervencionismo, ¿no?
Bueno. Bueno, es el debate eterno, ¿no?, entre la seguridad jurídica que la administración, pues lógicamente, y las leyes establecen para garantizar el buen uso del dinero público y la eficacia, digamos, de los servicios que se prestan. Y en ese caso creo que los tres estamos de acuerdo de que la actividad promocional es cambiante y sería razonable o sería deseable que la capacidad de respuesta del destino turístico Gran Canaria pues pueda también ser rápida, ágil a la hora de adaptarse a las nuevas situaciones. Y claro, si mañana hay un problema de cualquier tipo y requiere que la Gran Canaria se resitúe o que se tenga que hacer una campaña extraordinaria, etcétera, etcétera, y tienes que poner en marcha los mecanismos para su contratación, cuando vas a publicitarte o cuando vas a promocionar a la isla, ya la situación igual ha cambiado.
Me acaba de venir a la cabeza que comentaba, bueno, que tú lo viviste también. Después del incendio, cuando empezó a circular, durante el incendio, noticias falsas en Alemania sobre que el aeropuerto estaba cerrado, el aeropuerto estaba casi en llamas y demás, que no teníamos un mecanismo inmediato para fortalecer algún tipo de campaña en un mercado que además era vital. Y es una campaña de imagen.
Un poco para explicárselo a nuestros oyentes menos expertos en patronatos de turismo. En ese momento, ¿cuál era la tramitación que tenías que llevar a cabo, Roberto Moreno?
Bueno, Al ser incendio, una campaña...
Incendio en Gran Canaria.
En Gran Canaria. Fotos de satélite que se veían aquellas columnas de humo saliendo, que aquello parecía una chimenea. Noticias fomentadas por un destino competidor de, en aquel momento, el norte de África, del Mediterráneo, vamos a decir. En Alemania, Bild Zeitung, aeropuerto cerrado, Gran Canaria quemada. Había que contratar espacios de publicidad que obviamente no son baratos en medios de comunicación. ¿Cómo respuesta? Como respuesta, como primera respuesta, porque claro. Porque con una nota de prensa no haces nada en los medios europeos.
¿Y cuál era el trámite habitual?
Bueno, como eran más de 18.000 euros, tres ofertas, mesa de contratación, evaluación, decisión técnica, es decir, nos pasaron un mes, y al mes, claro, ya tu capacidad, al mes, ya estaba todo hecho, todo agosto, te habían bajado el número de, te habían cancelado billetes de avión y habitaciones, claro, el daño ya estaba hecho.
Entonces, pero eso sigue así.
Bueno, pues por eso decimos los tres.
Que hay que modernizarlo.
Claro, yo creo que habría que efectivamente avanzar. De hecho, ya desde la cumbre del turismo se hablaba, ¿no?, de la necesidad de introducir. Lo que pasa es que no es fácil. Hay que reconocer que no es fácil porque políticamente, bueno, se ceden una serie de prerrogativas o de competencias en el ámbito público y después cómo le das... participación al sector privado. No todo el sector privado estaría dispuesto a poner dinero. Sin embargo, el que no pone dinero también se beneficia de las promociones, ¿no? Es un tema complejo a la hora de bajar. En filosofía todos estamos de acuerdo de que habría que agilizar la herramienta, de que habría que modernizarla, pero cuando llegamos a la realidad, pues nos encontramos con dificultades. Pero claro, un empresario dice, no, yo pongo dinero porque ese dinero de promoción me va a venir muy bien a mis hoteles, no sé qué, no sé cuánto. Pero aquel que no está dispuesto a poner dinero, pues se va a beneficiar de una acción promocional que, en fin, sobre la que no aporta nada, ¿no? En fin, es un
pero
tema...
sin embargo, en Tenerife funciona desde hace tiempo.
En Tenerife es una sociedad anónima, ¿no?
Es una sociedad mixta.
Sí. En Lanzarote hubo una sociedad anónima, creo que han vuelto a patronato. Y en Fuerteventura no me acuerdo, creo que
no, Fuerteventura también patronato.
Pero Lanzarote tenían las dos cosas a la vez, patronato y una sociedad de promoción, sí. Pero me parece que quitaron la sociedad de promoción y ahora se han concentrado en patronato. También las limitaciones de las que hablamos ahora afectan a la contratación del personal, ¿no? Porque todos son también trámites, digamos, burocráticos, administrativos, y no puedes decir quiero contratar a aquel porque es el mejor experto en marketing del mundo.
Bueno, no lo puedes contratar como capítulo 1, digamos, pero si es un autónomo o tiene alguna figura, puedes intentar hacerte con sus servicios en casos puntuales, pero desde luego patronato
buscando,
es...
Buscando siempre una fórmula que no es...
Pero el patronato
no sería la correcta.
En
¿no?
eso es administración, efectivamente.
Bueno, yo creo que aquí todos lo tenemos muy claro. Yo también lo tengo clarísimo. Una pregunta en el... Como consejero de turismo, yo recuerdo mi época como gerente, todo el mundo me envidiaba los viajes que hacía. Y yo decía, bueno, pero si cuando voy a Londres, a la World Travel Market, es del hotel al recinto ferial, del recinto ferial al hotel, es cierto que paras a comer y a cenar, pero bueno, que todo el mundo lo relaciona con una vida de viaje, de ocio. No es así, es como digo yo, ¿están de acuerdo?
Totalmente.
Ustedes se lo pasaban también en los viajes.
¿Pero qué quieres? ¿Que le diga ahora a los oyentes que no te corrías unas huergas tremendas en el viaje? Y estás pidiendo que nosotros te cubramos las espaldas, ¿eh?
Pues yo recuerdo, yo recuerdo una fiesta en, creo que fue en una feria de Frankfurt, de un tour operador, una en 4 años. De resto...
A ver, el mito ese al que te has referido, y ahora sí hablando en serio... Yo creo que tiene origen en el abuso que durante algunos años se realizó de Fitur, fundamentalmente.
Sí.
Parecía que todo el mundo iba a Fitur, hablamos de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, iban alcaldes, iban concejales, iban empresarios, iban profesionales, iban funcionarios y tal, y realmente, pues que la gran mayoría de los que iban a dejarse ver y no ejercían una labor profesional. Sí. Dicho esto, yo lógicamente, como creo que todos los compañeros que están en esta mesa, soy testigo y no solo testigo, sino doy fe claramente de que la labor que realizan los profesionales del Patronato de Turismo, y ahí incluyo a sus dirigentes, tanto el gerente como el presidente, cuando íbamos a ferias, pues realmente el 90% del tiempo se pasaban... Se
un trabajo agotador, además.
En un trabajo muy profesional, con una agenda muy intensa y muy poco tiempo, francamente,
para conocer el destino, donde estaba.
Ese mito es paradójico. Muy destructivo ante la labor que se está comentando que hacen todos los profesionales. Yo recuerdo, ya como caso extremo, una reunión a la que teníamos que ir, además fuimos prácticamente todas las islas, y el gobierno de Canarias en aquel momento, recordar que estaba de viceconsejera la actual delegada del gobierno, en donde la reunión para que pudiésemos llevarla a cabo con los capos de los turoperadores alemanes fue en el aeropuerto de Frankfurt, y fuimos. Llegamos a Frankfurt, no salimos del aeropuerto, 3 horas de reunión y cogimos un avión de vuelta. Es decir, sinceramente, eso no se lo deseo a nadie, porque es no solo agotador, y esto es un caso y otro al mes siguiente y otro al mes siguiente. Sí. Me estás haciendo señales y no las sé interpretar.
Se lo estoy haciendo a Santi Álvarez en el control,
vale.
Porque me está haciendo una seña, perdona. Y es porque ustedes me han dicho que ahora tienen que marcharse. Vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja. Volvemos unos minutitos porque tengo alguna pregunta más, pero para que ustedes no se pongan nerviosos y se puedan marchar lo antes posible.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un guiri amante del transporte público. Según nos cuenta, se alojó en el norte de Gran Canaria durante su estancia en la isla en el mes de septiembre, ya que se declara amante del turismo rural. Todo iba según lo planeado, pero cuando quiso desplazarse hasta otras zonas de la isla en guagua, se dio cuenta de que las conexiones por carretera para el transporte público eran nefastas. Confiesa que se sintió frustrado e incluso agobiado por tener que esperar tanto tiempo para poder desplazarse, y lamenta también este guiri que incluso las paradas de guaguas no estuvieran en sitios estratégicos para hacer transbordos o visitar sitios de interés. Si usted tiene también una queja turística y quiere hacérnosla llegar, puede hacerlo al correo electrónico bungalow103 con número @epi.es.
Nacimos cuando el turismo era un ilusionante proyecto para Gran Canaria. Hemos crecido cuidando a quienes nos visitan y fomentando el respeto hacia nuestra tierra. Ahora que cumplimos 40 años, queremos continuar trabajando para garantizar un futuro esperanzador. 40 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí enfilamos la recta final de este Bungalow 103 con los tres consejeros, que además fueron legislaturas seguidas, Coca de Armas, Roberto Moreno y Juan José Cardona. Una última pregunta antes de despedir el programa. ¿Qué echaron ustedes de menos como característica personal a la hora de ejercer como consejero de turismo? Roberto creo que hablaba inglés, Juanjo aprendió inglés rapidísimo, además, porque yo me acuerdo de tus speeches en inglés en Inglaterra.
Me habría gustado haberlo hablado
mejor.
¿Qué
echaron de menos ustedes?
Pues yo, precisamente eso, no dominar idiomas.
Yo, el ruso.
El ruso. Sí. Bueno, porque tú viviste en Estados Unidos y hablas inglés.
Claro, yo, pero ahí juega con ventaja. Y además habla alemán también.
Sí, sí, el ruso en aquellos 4 años, sí, sí. Pues mira, una pena.
Bueno, pues estás a tiempo todavía de aprender.
Con este último comentario, Juanjo, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Mil gracias. Ya saben que están escuchando la FM 103.0, o muchos nos estarán escuchando a través de la web radiocanarias.es. Recuerden que nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias o en Twitter en @radio_canarias. No se olviden que este programa tiene redifusión todos los martes a las 13 horas. Y yo, como siempre, me despido diciéndoles bye bye y hagan turismo.